Las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna de Expósito encendida en este martes 21 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en el Congreso, además de los reproches y la confrontación entre gobierno y oposición a cuenta de esa cumbre europea, una cumbre con un resultado histórico, según todos los analistas, se aprobaron diferentes bloques dentro de la Comisión para la Reconstrucción tras la pandemia. La propuesta sanitaria y la de política europea no han tenido ningún problema, han salido adelante y además han tenido el apoyo de Partido Popular y PSOE, la gran mayoría. En el aire está la parte económica, que se ha aplazado para la semana que viene por un error durante la votación. Enseguida nos lo contará María Damán. Pero sin duda el problema ha llegado con las políticas sociales, que han sido rechazadas, ya que en el centro del debate sigue estando la exclusión de las ayudas a la educación concertada y a la educación especial. Te voy a recordar un poco la historia. PSOE y Podemos hicieron una propuesta en materia educativa que excluía este tipo de educación. La idea que plasmaron en el documento pasaba por repartir 2.000 millones de euros en ayudas solo para la escuela pública, dejando a un lado, como te digo, concertada y educación especial. Esto en la práctica lo que suponía era estrangular a la concertada y, sobre todo, atentar contra la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos. Por cierto, un pequeño matiz, hay que dejar una cosa clara. La concertada forma parte de la red pública de educación. Lo contrario de educación pública no es educación concertada. Es educación privada. Pero volvamos a la propuesta del Partido Socialista y de Podemos. Ciudadanos y PP desde un primer momento mostraron su posición. Comenzó entonces una negociación que la tarde de ayer llevó a modificar este punto y PSOE y Podemos modificaron el texto. Una redacción demasiado confusa y que no dejaba muy claro quién podría optar a esas ayudas. En la práctica, probablemente, con esta nueva redacción, la concertada hubiera podido acceder, pero no se recogía claramente. En definitiva, que finalmente Partido Popular, Ciudadanos, PNV o Junts per Cat han votado en contra. Esto lo que se traduce es en un gran descontento en gran parte del Congreso. Pero al margen de esto, hoy también ha sido un día en el que hemos leído una noticia de esas impactante. En Madrid, 59 cadáveres de víctimas de la COVID no han sido reclamados por nadie. Fíjate que con la pandemia, una de las cosas más terribles que decían que había era que había mucha gente muriendo sola. Pues si morir solo ya es triste, que nadie reclame el cadáver. El fallecimiento de estas personas se produjo antes del 21 de abril y sus restos han permanecido hasta el momento en los depósitos habilitados. Como nadie lo ha reclamado, la Comunidad de Madrid ha decidido finalmente encargarse de la inhumación en el Cementerio Sur. La verdad es que casi todos tenían el mismo perfil, todas las víctimas. Personas mayores, 40 de ellos han fallecido en hospitales y 19 en residencias. Desgraciadamente, la noticia dice mucho de la sociedad en la que nos encontramos. El 30% de los hogares en Madrid, por ejemplo, son de personas solas. La mitad de ellas ancianas. Seguro que conoces a alguien que vive solo en tu edificio. Piensa, seguro que te has cruzado con él en la escalera. Seguro que lo has visto en el supermercado. No son cifras, son personas con nombre y apellido. Creo que después de conocer una noticia como esta, deberíamos reflexionar un poquito, porque nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más deshumanizada.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis con Maite Alcaraz y Carmen Encinas, pero antes vamos a terminar de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que España ha vuelto a registrar la cifra de contagios más alta desde el 7 de mayo. 730 en las últimas 24 horas. El mapa de brotes acumula ya 224 activos. En Pamplona, el barrio de Mendillorri ha retrocedido a fase 2 a causa de un brote que acumula ya más de 100 positivos. En Cataluña, el gobierno autonómico estudia cerrar todo el ocio nocturno por los contagios entre jóvenes. Y en Aragón, una de las comunidades más afectadas, se han registrado 325 casos, la mayoría de ellos en la ciudad de Zaragoza. También suben los contagios en Madrid, donde no se descarta obligar a la población a usar mascarilla. Es lo que ha dicho hoy el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado.
Todos los escenarios están abiertos, no descartamos ninguna medida, tampoco la extensión de la obligatoriedad de las mascarillas, y dependerá, entre otras cosas, de lo que suceda mañana en esa reunión con el Ministerio de Sanidad. Si el Ministerio de Sanidad asume su responsabilidad y establece controles eficaces y empieza a exigir a los países en origen pruebas PCR y se toman en serio la epidemia desde el punto de vista aeroportuario, pues entonces podremos continuar con las medidas adoptadas hasta ahora.
Todo esto en un día en el que se han votado las propuestas en el Congreso de la Comisión de Reconstrucción, como te contaba, tras la pandemia. Mientras los bloques de sanidad y de política europea han salido adelante sin problemas, el de reactivación económica se tendrá que votar de nuevo la semana que viene, por un error en la votación. El gran problema ha llegado con las políticas sociales, que ha sido rechazada debido a la intención del Gobierno de aislar a la educación concertada en las ayudas económicas. María Daván.
Los ataques a la concertada de PSOE y Podemos han acabado pasándoles factura. Los grupos no se han creído su amago de rectificación y han votado en contra del dictamen de políticas sociales. El de hoy es además un aviso a navegantes para el Ejecutivo si continúa aplicando su sesgo ideológico en este punto. Aviso de cara a los presupuestos, pero también de cara a la tramitación de la ley CELAH. Así lo advertía la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra.
Es una victoria de la libertad de enseñanza de la que el Gobierno debe tomar buena nota. No tienen mayoría social ni parlamentaria, como ha quedado claro hoy, y no pueden seguir atacando a la concertada como pretenden a través de la ley CELAH.
Pero la anécdota ha surgido cuando los letrados se han dado cuenta de que uno de los diputados que había votado telemáticamente también lo ha hecho de manera presencial. Los resultados se han corregido y la votación del dictamen de medidas económicas, que había salido adelante por un solo voto, deberá repetirse en el próximo pleno extraordinario.
A ese pleno Pedro Sánchez también ha llevado el acuerdo con Bruselas sobre el fondo de reconstrucción. Ha sido durante la sesión de control al Gobierno, que no ha estado exenta de polémica entre el líder del Ejecutivo y el de la oposición. Sánchez ha reprochado al PP su apoyo cero en la negociación, mientras Pablo Casado ha recordado a Sánchez que el acuerdo es una enmienda al Gobierno de coalición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha entrado eufórico en el hemiciclo entre largos aplausos de los suyos, que han recibido la réplica del PP para con Pablo Casado. Actuación de bancadas aparte, presidente y líder de la oposición se han mirado a cara de perro con Europa como arma.
El trabajo ha sido extenuante, su aportación inexistente.
España no está para ceremonias de autobombo.
Para sus presupuestos destinados a canalizar los fondos europeos, Sánchez aspira a cultivar el comodín de Ciudadanos, que sigue anclado en la vía 221. Edmundo Val.
Pactar juntos, liberales, conservadores y socialdemócrata.
A esa puerta, por mucho canel en los naranjas, un acuerdo nacional nunca ha pensado en llamar Sánchez, centrado junto a Podemos en la mayoría Frankenstein, y mira de reojo el precio de un respaldo de Esquerra y de otro socio clave, el PNV, ahora mismo en modo amenaza. Aitor Esteban exige el habitual trato de favor.
No puede usted pensar que va a tener presupuestos mientras nos dejan a Luis.
Aún así, la confianza del Gobierno en hacer del acuerdo europeo una palanca para cerrar unas cuentas públicas persiste.
Mientras, en el plano judicial te contamos que la Fiscalía ha pedido nuevas diligencias al juez del Tribunal Supremo que investiga a Laura Borrás. El Ministerio Público ha instado la práctica de diversas diligencias para la investigación de la causa tras una jornada en la que la diputada de Junts per Catalunya se ha negado a declarar. Se le investiga por la adjudicación a dedo de 18 contratos durante su etapa como directora de la Institución Catalana de las Letras. Patricia Rossetti.
Nada más leerle sus derechos, Laura Borràs se negaba a declarar en espera de una prueba pericial sobre los 18 contratos que de forma irregular supuestamente dio a su amigo Isaías Herrero, que también está investigado. Con esta prueba, dice Borràs, se demostrará su inocencia porque son contratos correctos en tiempo y forma, asegurado. Borràs, que se siente víctima, señala que no piensa colaborar con la injusticia y cuando lleguen las pruebas pedirá declarar.
No voy a colaborar nunca con la injusticia, quiero colaborar con la justicia y por lo tanto cuando esa prueba exista vendré a declarar personalmente. Cuando no se pueden fundamentar las acusaciones que se formulan, pues esto en los países democráticos tiene un nombre y se llama lawfare y por lo tanto hasta que esta prueba pericial no exista yo me he abstenido de declarar.
ha aprovechado para criticar al magistrado del Supremo, Eduardo de Porres, por tener prisa para pedir el suplicatorio, pero no la prueba pericial. A las puertas del Supremo se encontraba el habitual apoyo independentista que gritaba: no es justicia, es venganza.
Y seguro que recuerdas la brutal paliza de un grupo de menores a una chica de 16 años en Meco, en Madrid. Te lo hemos estado contando aquí en La Linterna. La joven tuvo que ser operada de urgencia por un edema cerebral. El motivo de la agresión habría sido la popularidad de la víctima en redes sociales. La Guardia Civil ha detenido a dos chicas menores de edad y ha identificado a otros siete que participaron en la agresión. Juan Baño.
Dice Daniela, la madre de la víctima, que la niña sigue hospitalizada y a punto ya de recibir el alta hospitalaria. Los que le provocaron el accidente cerebrovascular ya están detenidos. Solo dos de esas chicas han podido ser arrestadas porque el resto del grupo, hasta siete, son menores de 14 años y, por lo tanto, inimputables. En total, los agentes han podido identificar a 13 menores que aquel 5 de julio vieron o participaron en la agresión. La Fiscalía de Menores ha decidido que las dos detenidas queden en libertad con cargos y bajo la tutela de sus padres. La madre de la víctima conocía los detalles de la detenciones por COPE.
Me parece estupendo, espero que cuando vuelvan a salir a la calle que no tengan pensamientos asesinos y que no vuelvan a agredir a ningún niño más, y espero que sirva de lección para todos los críos agresores del mundo, ¿no?
La Guardia Civil se ha incautado de dos teléfonos a la búsqueda de las imágenes que pudieron grabar sobre aquella agresión en Meco.
Como te contaba, una de las noticias del día ha sido que hoy se ha votado esas propuestas de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Y la propuesta de políticas sociales ha sido la que ha levantado más polémica, ha sido la que ha sido rechazada en el Pleno. No ha habido acuerdo y PSOE, Podemos y Esquerra se han quedado solos. Cuca Gamarra es vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué ha sido imposible alcanzar un acuerdo en materia de política social?
Pues fundamentalmente porque ese documento de política social lo que conllevaba era una política educativa sectaria y marcaba lo que es la hoja de ruta del Partido Socialista y de Podemos en lo que buscan imponer un modelo educativo. Y en este caso esa exclusión se materializaba en que la educación concertada y la educación especial no tuviera reflejo en un documento de reconstrucción, sino que quedaran apartadas. Y desde ese planteamiento pues es uno de los elementos que ha consolidado que una amplia mayoría estuviera en contra de un dictamen que se basaba en el sectarismo y en la exclusión. Así que hoy lo que ha ganado ha sido la libertad de enseñanza y, por tanto, la libertad de los padres a que elijan la educación que quieren a sus hijos y para sus hijos. Y, en definitiva, pues es una buena noticia, ¿no?
En un primer momento, la redacción del documento era muy clara y se excluía directamente la educación concertada y especial. Creo que se hablaba de ayudas a la educación pública gestionada de manera directa, algo así, ¿no? Anoche se cambia esa redacción por otra un poco más ambigua. Se habla de ayudas a la escuela en vulnerabilidad. En ese cambio de texto, ¿se da alguna razón? ¿Se explica qué incluye una cosa y qué incluye otra? Es que no entiendo ese cambio de redacción.
Bueno, fue un cambio de redacción que seguía que lo que buscaba era única y exclusivamente poder sumar algunos votos más, pero sin hacer un planteamiento claro de inclusión de toda la educación y, sobre todo, el respeto a lo que es el planteamiento de nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece la libertad de enseñanza, la libertad de elección de los padres y que la educación concertada es una educación complementaria a la educación pública. Y que, además, si hablamos de políticas de reconstrucción, por una pandemia como ha sido y como sigue siendo el COVID, ha afectado exactamente igual a los centros de educación pública como a los centros de educación concertada, que tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias y que, por tanto, necesitan llevar a cabo inversión que va a financiar el Gobierno de España a través de una partida de 2.000 millones de euros. El cambio de ayer era más un cambio táctico que buscaba algunas complicidades de votos, pero no un cambio rotundo hacia reconocer expresamente que un planteamiento de reconstrucción tiene que ser un planteamiento que incluya a la educación pública, la concertada, y que también tenga en cuenta el garantizar los centros de educación especial. Y había enmiendas que habíamos presentado distintos grupos que podían haber sido admitidas por el Partido Socialista y que, por tanto, no dejaban lugar a la duda. Y, sin embargo, pues utilizó estas triquiñuelas, lo cual pues no consiguió que nadie cayera en esa, digamos, en esa trampa, ¿no?
En materia sanitaria y en materia de política europea ha habido acuerdos, se han alcanzado acuerdos. En materia de política social, ¿había voluntad de llegar a acuerdo?
En materia de política social, por parte del Partido Socialista y de Podemos, no hay que olvidar que hablamos de alguna manera, una ponencia, un dictamen compartido por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y por la ministra Zelaya, que contemplaba todas las políticas sociales y, por otro lado, la política educativa. No ha habido ninguna voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo, porque hemos sido muchos los grupos los que desde el primer momento dijimos la línea roja en este documento para nosotros es que estáis excluyendo a una parte de la educación, de la reconstrucción y del futuro de España, creando discriminación y además siendo un planteamiento excluyente y contrario a nuestra Constitución. Y esa línea roja no han querido salvarla en ningún momento. Por tanto, voluntad de acuerdo no ha existido durante el mes y medio que ha durado esta comisión y tampoco en el resto de los ámbitos de las políticas sociales. Ha sido más el querer imponer un modelo y el querer adoctrinar que el querer buscar los acuerdos. Y tienen que reflexionar, el gobierno tiene que reflexionar porque no tiene mayorías políticas suficientes para imponer cambios, por ejemplo, en un modelo educativo. Y lo de hoy es una que vaya tomando nota, porque hay otro texto, como es el proyecto de ley de reforma educativa, la que se denomina Ley CELA, que ya ha entrado en el Congreso de los Diputados, que sigue la misma línea y que va a contar también con una profunda oposición por parte de muchos grupos políticos. Y así es difícil que podamos plantearle a los españoles un futuro, ¿no? Tienen que cambiar no solo en fondo, sino también en formas, porque esa voluntad de diálogo y de acuerdo pues no ha existido, ¿no?
Eso le iba a decir, que con este precedente, ¿cómo se negocia ahora esa ley CELA? Porque, claro, van a volver a verse las caras y van a volver a encallar en los mismos puntos.
Pues solo cabe un camino, ¿no? Y es la rectificación por parte del gobierno en unos planteamientos que lo que buscan es adoctrinar y lo que buscan es imponer un modelo educativo, cuando desde el acuerdo y desde el consenso y desde el respeto se puede seguir avanzando en la mejora, en lo que sea necesario de un modelo educativo que no excluya una parte de la educación, sino que busque la educación de calidad pública y también la educación de calidad concertada para aquellos que la quieran elegir, ¿no? Desde esa libertad que consagra nuestra Constitución. Por lo tanto, en el día de hoy es mucho más que lo que tiene que tomar nota tanto Sánchez como Iglesias, porque tiene que tomar nota que no solo se hablaba de ayudas a la reconstrucción, sino que la ley CELA encallará en el mismo punto si no empiezan a cambiar sus posicionamientos y si no buscan pactos de Estado, ¿no?
Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, muchas gracias por atender la llamada de la linterna de esta noche. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de la linterna.
Gracias. Ya están aquí Carmelo Encinas y Maite Alcaraz para analizar la actualidad del día.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Carmelo Encinas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Ya te has deshecho del jefe.
Merecía irse a descansar, ¿eh? Como todos, porque vaya.
Sí,
el otro día lo hablaba con Maite, vaya meses que llevamos. Pero
sí.
Todos, o sea, no porque seamos periodistas, sino cualquiera. Un carpintero, un médico, un trabajador de un supermercado. Llevamos 5 meses que hemos perdido nuestra rutina y la cabeza.
Y además es que cuando hablas de llevamos 5 meses, es que parece que llevamos 5 años. O sea, yo el otro día caí en la cuenta de que estamos a mitad del séptimo mes del año. Pero es que este año se ha hecho interminable, ¿no? Porque es verdad que esos meses de primavera han sido terribles, ¿no? Nos cambió la vida, ¿no? Y todavía no la hemos recuperado, esa es la verdad.
Sí, y la verdad es que empiezas como a a no recordar cómo era. Bueno, lo recuerdas, pero digamos que parece que la vida pasada, aquella maravillosa normalidad que vivíamos antes, pues queda aparentemente tan lejos que tienes la sensación de que esto es lo que empieza a ser normal. Esta anormalidad empieza a ser normal cuando todos estamos deseando salir de esta normalidad y volver a recuperar nuestra gloriosa vida, esa que nos parecía en algunos momentos demasiado aburrida y que ahora, bueno, por ahora nos damos cuenta de lo que teníamos.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que no sé vosotros, pero yo estos últimos días, con el tema de los brotes, vuelvo a detectar una gran preocupación, por un lado, porque estamos hablando de brotes cada vez más constantes, creo que son 240 según Sanidad. Luego, además, hay zonas que van retrocediendo. No sé, vuelvo a detectar cierto, entre comillas, cierta alarma entre la población.
Cierta preocupación, más que justificada, porque realmente, bueno, pues ahora mismo que hoy haya 730 nuevos contagios en esos 220 y tantos brotes que están vivos, por decirlo de alguna manera, pues no es para estar tranquilo, para que vamos a engañarnos. Y luego yo creo que aquí están pasando cosas que no deberían pasar, sinceramente. Creo que no se está tomando la medida al problema que podría suponer que estos brotes se conviertan en comunitarios todos y asistamos a una segunda ola que esperábamos que podía, o sea, que pensábamos que podía producirse en otoño y que, y que parece que asoma las orejas en pleno mes de julio. Yo creo que esto tenemos que darle una pensada, ¿eh? Esto tenemos que hacérnoslo mirar y que se está haciendo mal para que no volvamos a esa primavera terrible que describía antes mi querida Maite.
Es que Carmelo, fíjate, yo también lo reflexionaba hoy, ¿no? Porque hemos pasado unos meses en los que, bueno, pues con aciertos y con errores, al final el gobierno de España tomó las riendas y bueno, pues bajo ese paraguas del estado de alarma conseguimos pues doblegar la famosa curva, controlar los contagios y creímos que con eso el virus había acabado. Ahora, terminó el estado de alarma, nos hemos echado a la calle, buena parte de la población muy prudentemente y con responsabilidad, otra parte de la población absolutamente inconsciente e irresponsable y además poniendo en peligro las vidas de todos. Y luego también hay esa sensación de que al final el gobierno cerró la puerta y cerró la puerta, ¿no? Le mandó las responsabilidades y las competencias a las autonomías que todas pedían y parece que, bueno, yo escucho al ministro Illa y no paro de escucharle recomendaciones, pero claro, yo quiero del ministro algo más que me recomiende, ¿no?, lo que tengo que hacer.
Pero ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que ya no es ya una cuestión política, yo creo que es una cuestión también de responsabilidad individual, ¿eh?
Sí, sí.
Yo por lo que estoy viendo en las calles últimamente, y decía Carmelo esta tarde que quería hablar, por ejemplo, de esos brotes vinculados al ocio nocturno, es que viniendo de donde venimos, a mí me parece una exageración que haya fiestas convocadas con 400, 500, claro, 600 personas. O sea, sí, el gobierno tiene que legislar, el gobierno tiene que poner los medios. Está en ello, lo puede hacer mal o bien, pero aquí al final es la responsabilidad como ciudadano que tenemos
sí,
cada
sí.
uno.
Y no hay otra, Rubén, y no hay otra. Esto que acabas de decir es tan cierto como que hagan lo que hagan los gobiernos, tú no puedes a 40 y tantos millones de habitantes ordenarles la vida más allá de meterles en el confinamiento estricto que hubo. Si tienes que, digamos, mantener una actitud abierta, pero basada en que cada uno se proteja y proteja al prójimo, si eso no se está cumpliendo, y la realidad es que no se está cumpliendo, porque dices, la inmensa mayoría de la gente lo hace, la inmensa mayoría de la gente lleva mascarilla, sí, pero que es que hay una inmensa minoría que evidentemente cree que esto ha pasado, que no va con ellos, y que se puede permitir el lujo, efectivamente, de compartir en locales cerrados compartir una juerga donde estoy seguro que la mascarilla desaparece, donde, por supuesto, la distancia exigida desaparece y donde se crea una atmósfera absolutamente propicia para el contagio. Y toda esa gente que probablemente, a lo mejor por su juventud, no tiene síntomas graves y no va a sufrir, digamos, los rigores de que han sufrido las personas mayores, pero lo cierto es que tienen padres y tienen abuelos y se van de la juerga, se van a casa y ahí, pues, bueno, pues en el núcleo familiar pues se puede expandir perfectamente el virus y hacerlo en personas mucho más vulnerables. Entonces, hombre, yo te lo planteaba, Rubén, y con esto termino, Maite, no, para no comer demasiado tiempo, yo te planteaba esta mañana que es verdad que el negocio de la noche, pues oye, mueve, sobre todo en este país, mueve muchísimo dinero, hay muchísimos miles de puestos de trabajo, pero yo creo que ahora mismo a mí me resulta temerario lo que está pasando en las discotecas de madrugada en este país. A mí me parece temerario y sobre todo en contraposición con las exigencias que hay en los puestos de trabajo, en los centros de actividad laboral, que hay unas, digamos, unas exigencias y unas medidas bastante estrictas que luego pues se rompen en la noche.
Maite.
Sin duda. Bueno, esto a mí me parece, desde luego, que hay que hacer pedagogía, ¿no? Que la responsabilidad individual, como vosotros decís, y vamos, yo lo suscribo de completamente. Lo que pasa es que, en fin, el ser humano también, una cosa es el deber ser y otra es el ser, ¿no? Claro, claro que deberíamos todos tener mucho cuidado, claro que deberíamos, pues eso, extremar todas las precauciones, claro que los responsables del ocio nocturno deberían estar vigilantes, ¿no? Porque además no solo lo harían por la salud de todos, sino también incluso por el futuro de sus propios negocios, ¿no? Porque efectivamente, si finalmente vamos a otro confinamiento, ojalá que no, pues fíjate la economía, ¿no? ¿Cómo puede ser después de un segundo cierre completo, ¿no? Pero pasa también como con la seguridad vial. Claro que deberíamos no correr en la carretera, claro que deberíamos, pues efectivamente, si tenemos algún tipo de problema, parar, pero esas cosas, si no hay una labor coercitiva por parte del Estado, pues todos sabemos que no ocurre, que no somos tan buenos, que no somos tan precavidos los seres humanos, que pasamos página. Entonces, yo constato una realidad, y es que hay mucha gente que todo esto, desgraciadamente, se le ha olvidado. Es que se le ha olvidado que todo esto nos ha pasado hace nada, hace tres cuartos de horas en nuestra vida, ¿no? Y que además amenaza con volvernos a pasar. Con lo cual, por eso yo echo de menos algún tipo de medida, pues eso, coercitiva o de algún tipo de vigilancia por parte del Estado, de las comunidades autónomas, de que todas esas cosas no ocurran. Porque si todo lo fiamos a la responsabilidad individual, que yo entiendo, claro. que esa debe ser, las generales de la ley deben ser esas, pero eso sabemos todos.
Mira,
que
de acuerdo,
eso no ocurre.
De acuerdo contigo, ponemos, Maite, pero un segundito, Carmelo. Hoy ha pasado una cosa en el Congreso que yo creo que da la medida del punto en el que estamos. Escuchad lo que ha tenido que decir la presidenta Meritxell Batet en un momento determinado de la sesión.
Señorías, les recuerdo que la Cámara pone a disposición de todos los diputados y diputadas mascarillas para poder cumplir con la obligación de usarlas. Espero que la cumplamos durante la votación de hoy, cuando será difícil mantener la distancia interpersonal, de la misma manera que ya lo ha sido durante la sesión de control, exigida por la normativa de prevención sanitaria.
Claro, es que esta mañana alguien se ha dado cuenta, claro, que aquello
fijaos,
era...
Fijaos, el propio Congreso.
Pero
claro.
si le tiene que dar la presidenta del Congreso un repaso a sus señorías con este asunto, sabiendo además que hay foco mediático y que van a ser observados. En fin, si tiene que la presidenta del Congreso darles el repaso y la charla con este tema, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir en una discoteca? O sea, decirme,
exacto.
Porque decías tú, Maite, los responsables del ocio nocturno deben estar vigilantes, pero ¿cómo vas a vigilar? Vamos a ver, si es que la actividad, la juerga nocturna consiste básicamente en que, bueno, ahora no se puede bailar, vale, pues quitamos el baile, la música está alta y lo que se hace es estar juntos, alrededor de una mesa o de pie o al lado de la barra,
gritando, además
gritando porque la música está alta, porque la música, bebiendo, con lo cual te tienes que bajar la mascarilla. Vamos, no creo que la lleve nadie. Entonces, bueno, a lo mejor esta actividad hay que echarle una mano desde el Estado, como sea, pero que no sea un foco ahora mismo de altísimo riesgo, que es que una buena parte de los brotes que se han producido se están dando en este tipo de locales. Hombre, ¿qué sentido tiene que luego vayas a la oficina y te exijan el 5.000 normas de seguridad para mantener la distancia con el compañero? Es que, no sé.
Eso está claro. Lo que pasa es que también tiene razón Maite en lo que plantea, que a lo mejor algún anuncio de multa o ayudaría,
es que,
¿eh?
¿Cómo es que ayudaría? Es que la recomendación no sirve. Ya ves lo que hacen con la recomendación.
Nada.
Entonces, tú tienes
mira el otro día en Barcelona. Dijeron que nadie saliera de la ciudad y resulta que había atascos a las dos horas.
Claro. Si al que no cumple las normas le pones 100 pavos de multa, o le haces un apercibimiento y le dices que a la segunda ya no son 100, son 200, pues a lo mejor se lo piensa. Pero la gente, yo hoy me he cruzado con gente en la calle, hoy mismo, que no mantenía la distancia, iba sin mascarilla. Porque, en Madrid, por ejemplo, no es obligatoria la mascarilla.
De momento.
Que probablemente vaya a serlo en breve. Pero si tú tienes la mascarilla a mano en todo momento, y puedes mantener, tienes la seguridad de que puedes mantener una distancia pues de 2 metros o más, pues puedes retirar la mascarilla y respirar, porque la verdad es que la mascarilla ahora con el torrado que hace es terrible, hay momentos que es que te asfixias. Un poco de sentido común, y desde luego que si no hay de verdad una premisa sancionadora, yo tengo claro que no se cumple.
Maite, remata, que ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos al Congreso, pero primero termina tú.
Simplemente, no, era apuntar también, yo creo, un elemento que es importante en todo esto, que a lo mejor luego hablamos de ello, Rubén, con respecto a esos datos que se han conocido de fallecidos que no han sido reclamados por su familia, y es ese mensaje, y lo voy a dejar ahí, luego si quieres continuamos, sí. Ese mensaje que se dio de que los jóvenes en esto eran absolutamente invulnerables, ¿no?, por esta enfermedad.
Dejadme 2 minutos, os dejo con unos consejos, voy a beber un poquito de agua y enseguida volvemos y lo retomamos ahí.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un fin de en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida. Pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca. 13. Hay verano.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en esta linterna con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas. Apuntaba ahora a Maite, antes de hacer esta pequeña pausa, a mí, personalmente, una de las noticias que más me ha impresionado, y si no la que más, es la de esos 59 cadáveres que no ha reclamado nadie en Madrid.
Pues es tremendo, es absolutamente terrible. Eso te da una idea de que esta sociedad pues tiene algunos agujeros negros importantes, porque es que son 59 cadáveres que no han sido reclamados desde el 21 de abril. O sea, han pasado tres meses, ¿eh? Tres meses y nadie, ha preguntado por esa gente. Esa gente no tenía familia,
Carmelo,
no tenía amigos, no le importaba absolutamente a nadie. Entre ellos, bueno, entre ellos había 19 que estaban en residencias, que yo no sé quién pagaría las residencias, pero evidentemente se han despreocupado absolutamente de esa gente. Bueno, a mí me parece una noticia de esas triste, que nos avergüenza socialmente.
Maite.
Sí, como bien dice Carmelo, ¿no? Yo creo que es escalofriante, ¿no? Que fíjate, yo cuando reflexiono sobre el COVID siempre digo, hay, bueno, una dimensión naturalmente sanitaria de esta enfermedad, hay otra política que puede tener hasta algún tipo de derivada penal, hay una derivada económica importante, pero sobre todo hay una moral que yo creo que debemos reflexionar mucho sobre ella, ¿no? En esta sociedad que nos hemos empeñado en vivir cada vez más años, en ser cada vez más jóvenes, en no cumplir años, en estar ágiles, en estar jóvenes, a pesar de que vamos cumpliendo muchos años, a pesar de todo eso, esta sociedad luego, cuando ocurre un problema como el del COVID, pues a los primeros que abandona o los primeros que no recoge, que no ampara, los primeros mensajes que se lanzan además es eso, que es una enfermedad, una crisis sanitaria que solo afecta a los mayores, como si los mayores no importaran, y como si los mayores no fuéramos nosotros, no fueran nuestros padres, nuestros abuelos, no fuéramos a serlo nosotros dentro de unos años, ¿no? Y bueno, todo lo que han destapado las residencias de ancianos, bueno, pues esta es los coletazos que va dando, ¿no? Y yo me temo que no sé si hemos aprendido la lección. Hoy leía todas las conclusiones de la comisión de reconstrucción y tal, y bueno, hay muy buenas palabras, ¿no? De convertir las residencias, medicalizarlas, convertirlas de verdad en centros pues sociosanitarios, no en hoteles, ¿no? Que era lo que eran en muchas ocasiones, ¿no?
Claro, que nos hemos olvidado de que es una residencia también.
O sea, exacto.
Es que hay algunas residencias que no tenían médico.
Es un modelo a corregir. Tener médico, o sea, medicalizar, como decía Maite, medicalizar una residencia es algo absolutamente deseable, porque oye, evidentemente, pues la gente mayor tiene muchas goteras, pero eso cuesta más dinero. Eso es dinero. Al final es dinero. Y esto, bueno, pues en definitiva, pues vosotros sabéis que hay gente que no tiene para pagarse una residencia, que no llega, porque las residencias, bueno, pues tienen un coste elevado, cuidar a la gente mayor tiene un coste elevado, pero es que es algo, hombre, a mí me parece básico que un estado del bienestar que se enorgullece de serlo, hombre, no tenga mejor resuelto estos años finales que describe a Maite, estos años en los que, hombre, que como poco la gente tiene que tener, digamos, garantizado pues un trato humano y un trato profesional.
Como sabéis, nosotros estuvimos durante la pandemia en una residencia y allí conocimos a una señora de 92 años, Ángela, que tenía una cabeza fantástica y decía: yo lo único que digo es que esta sociedad es muy rara. Lo único que pensamos es en guardar. A los viejos los guardamos en las residencias y a los niños en las guarderías. Solo pensamos en guardar y no estamos con nadie.
Es una sociedad egoísta.
Exactamente. Eso era lo que quería decir. Pues si os parece, después de estas pequeñas reflexiones, que vienen muy bien, vamos a bajar al barro. Hoy han pasado muchas cosas en el Congreso. Se ha tumbado el dictamen sobre las políticas sociales de la Comisión de Reconstrucción. Luego sabéis que hay un follón, porque también con la parte económica parece ser que alguien había dicho que iba a votar telemáticamente, pero luego se ha presentado allí presencial. Total, que se ha anulado y se vota la semana que viene.
Sí, es un poco lío.
Claro, también hemos tenido los rifirrafes en el Congreso. Pero a mí de todo, fijaos, me ha llamado la atención hoy este momento entre Pedro Sánchez y Aitor Esteban, el portavoz del PNV.
Cuando pactamos el Partido Socialista y el PNV, gana Euskadi y gana España. Gana los vascos y gana los españoles.
Con el entendimiento se gana, pero el entendimiento significa pactos y esos pactos lo que tienen que hacer es cumplirse. No puede usted pensar es que va a tener presupuestos mientras a los demás nos dejan albis.
Maite, ¿qué te suena esto que ha dicho Aitor Esteban?
Bueno, a la película siempre, ¿no? Que plantea PNV, ¿no? Que hay de lo mío, ¿no? Y que tendremos que negociar y que estas recomendaciones que hoy ha tumbado la comisión del Congreso, pues han demostrado que el señor Sánchez solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, es decir, se acuerda de cada partido cuando necesita para salir adelante en una moción de censura o para salir adelante en su propia investidura, ¿no? Y que va a tener muchas dificultades el señor Sánchez con esta geometría variable que ha planteado Iván Redondo, que consiste en querer sumar a Esquerra Republicana de Cataluña y a Ciudadanos. Y resulta que es que hay partidos que son como el agua y el aceite y no va a conseguir sacar adelante ninguna de bueno, hoy por ejemplo las medidas de bienestar social que las llama Pedro Sánchez eran fundamentales porque forman parte de la agenda social de este gobierno de coalición, y ahí la oposición se ha unido por distintas razones, se han unido y han tumbado, pues yo creo que lo que era el grueso más importante, es porque vamos a ver, llegar a acuerdos en sanitarios, pues lógicamente que haya más coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, la cogobernanza, el que se acabe con la precariedad laboral de los sanitarios, naturalmente, ¿quién se va a oponer a eso? Lo importante era de verdad ceder y llegar a acuerdos que luchen contra la vulnerabilidad de parte de la sociedad, contra la pobreza infantil que va a suponer todo el COVID y todos los coletazos que dé la pandemia. Nada de eso lo ha conseguido pactar el señor Sánchez. Por lo tanto, conseguirá muchos aplausos cuando en Europa se llegan a acuerdos. Pero desde luego, eso que él preconiza, esa bandera que levanta del diálogo, de la transparencia, del consenso, hoy se ha demostrado que va a ser muy complicado y que los presupuestos, desde luego, no le van a ser nada fácil. Por bueno, lo tanto, yo creo que el señor Montoro, que se siente porque seguirá reinando.
Récord del mundo.
Sí, pero bueno, claro que la geometría variable es muy complicada y muy difícil, pero es que la aritmética parlamentaria es lo que ha dejado. La aritmética parlamentaria dejó un cuadro verdaderamente complicado de manejar. Esta es la realidad. Lo que el señor Esteban le ha reprochado hoy a Pedro Sánchez es que, bueno, que algunos de los aspectos que habían pactado, pues que todavía no se habían puesto en marcha. Sánchez lo que le ha dicho es, mire usted, hombre, sí, hay algunas cosas sí, otras no, porque nos ha caído encima una pandemia, entenderá usted que a lo mejor pues han habido urgencia en otras cosas. Pero bueno, en el papel del PNV y en concreto del portavoz en el Congreso de esta formación está el exigir que se cumplan todos y cada uno de los compromisos, y lo que le ha querido dar es un toque de atención, pero a mí me parece que es absolutamente posible un acuerdo presupuestario en el que esté el Partido Nacionalista Vasco, no tengo ni la menor duda, y que esté Ciudadanos, a pesar de que Ciudadanos también le pone sus pegas y también le hace sus críticas, que para eso está, además.
Sí, pero el vicepresidente del gobierno ya ha dicho que con Ciudadanos que él no lo ve.
No, pero diga lo que diga el vicepresidente del gobierno, los presupuestos hay que sacarlos adelante, y al primero que le interesa, diga lo que diga, él sabe que salgan adelante los presupuestos, es el vicepresidente del gobierno. Es que no le interesa que esta legislatura esté temblorosa. Lo que le interesa es que se afiance, porque, hombre, la situación política y electoral que tiene el vicepresidente del gobierno no es precisamente, satisfactoria, y por tanto lo que sí que le conviene es permanecer en el gobierno y tener esa etiqueta que le mantiene a la espera de mejores tiempos. Yo creo que el que traten de además de no soltar la rama de la posibilidad de negociar los presupuestos con los llamados socios de investidura, pues hombre, me parece una estrategia normal, que intente tener las vías posibles de escape, porque si no, se entregaría solo a una parte. Entonces, desde un punto de vista estratégico, yo creo que está bien que deje cuantas vías pueda abiertas para poder sacar adelante los presupuestos. Otra cosa es que a mí me parece que la solución ideal sería quitarse de encima a los independentistas, porque entre otras cosas no me parecen socios fiables, y mucho menos con unas elecciones en ciernes donde nadie sabe por dónde van a salir.
Ahora, muy decepcionante, Carmelo, la comisión de reconstrucción, porque bueno, claro, recordad que el presidente Sánchez habló de que era los nuevos pactos de la Moncloa, ¿no?
Y bueno, esa era la intención.
Sí, fíjate, y que además cada una de sus intervenciones los fines de semana nos repetían aquello de que esto se soluciona no solamente con medidas sanitarias, sino con unidad, ¿no? Bueno, pues ya se ha visto hoy la unidad.
Pero es que, Maite, acuérdate que esa comisión nació como los nuevos pactos de la Moncloa. No les gustó el nombre, lo cambiaron.
Sí.
Luego empezaron a ver quién presidía, cómo se hacía esto,
se
quién
llevó
entraba,
al Parlamento.
Quién salía. Claro, es que al final tampoco...
Ya, pero oye, pero yo quisiera, tampoco veamos el vaso medio vacío, porque no está vacío del todo, ni muchísimo menos. Se han llegado a acuerdos en materia sanitaria, como antes decías tú, Maite, era facilón. El tema europeo, pues bueno, ya también era relativamente fácil. En el económico va a salir adelante, por lo que ha habido ha sido un error de votación, y yo creo que va a salir adelante. Y a mí particularmente me parece un poco decepcionante que no haya salido adelante el de políticas sociales, porque y no ha sido por el tema de la pobreza infantil ni por temas ni por temas que tengan que ver con la protección, sino por el tema de la educación. Y yo creo que ahí no hubiera nada costado ceder, porque a mí sí me parece que la educación concertada forma parte de la red pública de enseñanza y por tanto tiene que ser considerada como tal, no hay que confundirla con la privada. Me parece que lo comentabas tú al principio, Rubén, y te doy absolutamente la razón. Yo creo que no hay que equivocar. Entonces, hombre, no entiendo que esa rectificación que hicieron en el documento no hubiera sido un poco más clara, porque yo no veo que tampoco se pretenda una, como ha dicho antes Cuca Gamarra, un adoctrinamiento. Es que quieren adoctrinar, poco menos que te están diciendo que te van a adoctrinar en el estalinismo. No veo esto. Sin embargo, sí que creo que hay una cierta fijación con potenciar lo que llaman la educación pública y no satisfacer, a la concertada, cuando la concertada es parte de la pública, que yo creo que desde mi punto de vista es erróneo. Yo creo que además se han perdido la oportunidad de que los cuatro bloques que estaban en la comisión de esta de reconstrucción hubieran podido salir adelante.
Sí, porque además esa rectificación que tú comentas, Carmelo, es verdad que fue más o menos cosmética, ¿no? Porque lo podían haber rectificado de manera mucho más clara, ¿no? Hablar de que se iban a dirigir a la educación de las personas más vulnerables no arreglaba pues el prejuicio, ¿no?, con el que se mueve el Partido Socialista y de alguna manera también pues apoyado y seguramente alentado por Unidas Podemos, ¿no? El considerar efectivamente que la educación concertada poco menos que es clasista y discriminatoria, ¿no? Cuando allí van miles de niños, además de familias pues absolutamente humildes, de clase media y media baja.
Eso es que lo puso en marcha el Partido Socialista.
Exacto, y hay un 25% sistema de alumnado, con lo cual es efectivamente, yo creo que es una manera torticera de ver la realidad, que ha dado al traste pues con lo que yo creo que era el núcleo central de esta comisión de reconstrucción después de la pandemia, ¿no? Que era la parte social, el invertir en educación, en invertir en igualdad, en invertir en acabar con la pobreza, y al final se ha ido todo al traste, que bueno, el gobierno supongo que lo reconducirá, canalizará o con otro tipo de medidas, pero por eso decía que era decepcionante, ¿no? Porque Ajá. Yo creo que los españoles han visto como 27 países europeos con distintas posiciones, además en muchos casos con dos bloques bastante alejados han llegado a un acuerdo para ir todos a uno a intentar reconstruir Europa después de esta crisis sanitaria, social y económica, y dos docenas de partidos españoles no son capaces de ponerse de acuerdo.
Eso es lo que más canta, Maite, y canta mucho luego el espectáculo que han dado en la sesión de control del Congreso, hombre, tirándose los trastos a la cabeza cuando, hombre, yo creo que era algo para celebrar, pero ha dado la sensación de que algunos lo querían celebrar demasiado y otros parecían que lo que no les, no se sentían cómodos o no se sentían contentos con el hecho de que el gobierno de España, que en definitiva es España, que somos todos, haya bueno, pues haya venido de Bruselas con un acuerdo, hombre, que yo creo que no sé, que nadie discute que es satisfactorio. Y he escuchado al presidente,
Carmelo,
del Círculo de Empresarios decir que le parecía fenomenal.
Tengo gente esperando. Está, venga, Julio César Herrero llamando a la puerta.
Es que,
Julio, buenas noches.
Buenas noches, es que no callan, ¿eh? Qué manera de hablar, qué manera de hablar. Hola, Carmelo.
Hola,
y Maite.
Guapo. ¿Qué tal?
Pasa? Bien, todo bien, todo bien. Ayer alguien tuvo el papelón de decir a los ministros que debían ir a la Moncloa para hacer un numerito lamentable, esperar a que llegara Sánchez y al entrar, ala, ponerse a aplaudir. Había una cámara que tenía que grabar la escenita y hoy volvieron otra vez a repetirla en el Congreso, la bancada socialista. Por eso, al verlo, he pensado que podíamos hablar del ridículo y del sentido de la vergüenza en política. Me parece un tema fascinante. La primera pregunta, el sentido de la vergüenza que tienen los políticos, los nuestros, ¿eh? ¿Puede ser un buen criterio para valorar el nivel de la política general del país?
Bueno, no es el único. Este
puede ser un buen baremo.
Puede ser un buen baremo, sí.
Sí, es uno de los elementos, ¿no?, a tener en cuenta, sí.
Y dime, Carmen,
no, no,
perdona.
Lo que no sé es, bueno, si cualquiera, en las circunstancias que ha vivido el jefe del gobierno de este país, no se hubiera sentido con la necesidad de darse un baño de gloria. No sé, yo creo que digamos que es consustancial a la política. Cuando tú consigues un triunfo, pues por pequeño que sea, y a mí este no me parece pequeño, tiendes a sacar el pecho, porque digamos que va casi como en los genes del político.
Ya, lo que pasa es que la sinceridad de los aplausos al final de tus inferiores, ¿no?, de las personas que dependen de ti, es inversamente proporcional a la sinceridad normalmente, ¿no? Yo creo que un aplauso sincero no es lo mismo que tus propios ministros te reciban, además, situado seguramente por Ibar Redondo para que las cámaras lo recogieran.
No creo que haya hecho falta orquestarlo, yo creo que había...
Salió todo espontáneamente.
Yo creo que lo hubieran recibido seguramente aplaudiéndole su bancada, seguro. Pues seguro, porque, hombre, yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros, pero yo la madrugada del lunes, cuando llegó a las 5 de la mañana, el primer flash lo vi en la COPE, precisamente, diciendo que había un acuerdo,
Te dieron ganas de aplaudirle, Carmen.
Hombre,
¿no?
Me dieron ganas no de aplaudir, sino de aplaudirme a mí mismo. Es decir, oye, sigue España adelante y Europa también.
¿Y cómo saber cuando uno está haciendo el ridículo?
Eso lo sabe uno. Yo creo que es un sentimiento muy íntimo, ¿eh?
Ah, no se puede describir.
No, yo creo que...
O lo tienes o no lo tienes.
Yo creo que el sentido del ridículo es poco frecuente, ¿eh? Yo creo que la gente no se da cuenta fácilmente de cuando hace el ridículo, sobre todo si tiendes, digamos, a dejarte palmear el hombro. Y el palmeo de hombro en política, eso es un clásico. Vamos.
¿Pensáis que hay alguna relación entre el sentido del ridículo y el progreso personal en política, la capacidad para ascender y para llegar alto en política? ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra?
Pues no lo sé. Eso yo la verdad es que... Yo creo que son materias distintas. Yo creo que en términos generales, al final, un político, hombre, si se pone en ridículo y no se da cuenta, tiene poco futuro.
Ya.
Bueno, yo es que creo que nuestro presidente tiene un alto concepto de sí mismo, eso sí es verdad, ¿eh? Porque yo me planteaba, ¿esto lo hubiera hecho Angela Merkel? ¿Os imagináis entrando en la cancillería alemana?
¿Sabéis lo que creo yo?
Los ministros.
¿Sabéis lo que creo yo? Que alguien está preparando un documental sobre la presidencia de Pedro Sánchez.
¿Seguro?
Se está grabando todo.
La presidencia.
Y esto forma parte, pues, de esas imágenes que se van a emitir en ese documental.
Con las gafas de aviador,
y no,
en el
Falcon. No es broma, ¿eh? ¿Os acordáis que una de las primeras cosas que se hicieron fue un reportaje fotográfico viajando, como decía Maite, en el Falcon? Y yo creo que es que ahora la política tiene unos criterios que antes no tenía. Y ahora la imagen, contar lo que dicen ahora de el relato, Todo eso se tiene en cuenta.
Es que antes, si recordáis, la política política americana siempre se decía que era más pues de cara a la galería, más espectáculo, ¿no? Y que la europea y fundamentalmente la española era mucho más contenida, ¿no? Más austera, más parca. Y sin embargo, con esta presidencia hemos empezado también a rozar esa línea americana, ¿no? De todo de cara a la galería, efectivamente cámaras que persiguen, fotos hechas, bueno, pues para mayor gloria del líder, y todo eso yo creo que viene mucho de Iván Redondo y de la cultura americana, de la política.
Pero se ha generalizado en la política y en todos los partidos, y te diría que no solo es un mal que tiene España, aunque lo veamos como más de cerca. Yo creo que los políticos ahora viven esa política pronta, que parece que solo vale lo que ha ocurrido y lo que dices en ese momento, ¿no? Hoy hemos visto al señor Casado hacer una intervención en la cual ha dicho que cosas como en un minuto, como que el acuerdo era bueno para España, pero era un rescate en toda la regla y que era una enmienda a la totalidad de la política económica del gobierno. O sea,
queda un minuto a Julio, así que él hace la última y le respondéis muy rápido.
Cuando un político deja de tener sentido de la vergüenza, porque además así cree que puede conseguir algo, ¿os parece que esta es la mayor afrenta que se le puede hacer a un elector?
Hombre, lo que se le debe hacer a un elector es insultar su inteligencia. Eso no se debe hacer.
Y a veces, puede serlo,
y a veces se insulta a la inteligencia. Lo hemos visto, digamos, en el tema catalán, hemos visto cómo han tratado de insultar la inteligencia no solo del resto de España, sino de sus propios adoctrinados, ¿no? En fin, esto es un clásico en
¿Le
política.
¿Le puede recomendar una cosa al presidente Sánchez?
Claro.
Que recupere el nodo.
Escuchando.
¿Que recupere?
El nodo.
La presidencia. Bueno, pues muy bien. He aprendido mucho, como siempre.
Sí,
con
bueno,
vosotros.
No.
Y nos hemos cobrado,
mucho,
¿eh?
Pero te lo has pasado bien.
Yo siempre, si no...
Pues hasta aquí hemos llegado esta noche. Carmelo Encinas, un placer, amigo.
Vale, Rubén, un abrazo muy grande, amigo.
Maite Alcaraz, un beso.
Un beso,
Maite,
a todos.
Un beso y un saludo a todos. Julio, adiós.
Cuidaros.
Julio, ¿ves pensando el tema de mañana?
Sí.
¿Eh?
Vale.
Vamos a intentar hacer mañana más preguntas.
Vale, seguro que me sale alguna.
Hasta mañana, Julio.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
471 en el primer sorteo, 471 en el segundo sorteo, 141 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Anima a tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Como buenos analistas del riesgo, en Bankia te recomendamos tener una buena provisión de escarpias, alcayatas, remaches y abrazaderas. Y si buscas algo más sólido, unos alicates o un destornillador son siempre valores seguros.
En Bankia estamos con las ferreterías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El apoyo del Partido Popular a sendos paquetes de medidas del Plan para la Reconstrucción Social y Económica, el referido a sanidad y el derivado del acuerdo europeo, no significan un cheque en blanco para los futuros presupuestos de la recuperación que propone Pedro Sánchez. La distancia sigue siendo profunda en política económica y social. Una distancia a la que se suma la incertidumbre sobre la eficacia real de este pacto epidérmico y cosmético, una vez que Europa ha impuesto unas condiciones incompatibles con lo trabajado en el Congreso por parte del PSOE y su socio de Unidas Podemos. Dentro de la estrategia negociadora de Pedro Sánchez con la oposición, el gobierno pretendió contentar al PP y a Ciudadanos con una enmienda que permitiera que los centros concertados reciban fondos de ayuda en tanto atiendan al alumnado en situación de vulnerabilidad, como decía la nueva redacción del texto. Un cambio calificado por la oposición como ambiguo y chapucero, del que no se han fiado y que ha hecho que no se aprobara el paquete de medidas sociales. Demasiado se ha perdido la confianza como para dar crédito a un gesto de última hora lleno de imprecisión. Aunque la pretensión de Sánchez sea presentar en Europa un pacto de reconstrucción acordado entre todos, la asignatura pendiente de las políticas sociales deberá resolverse en los presupuestos. Los acuerdos sobre medidas sociales quedan pendientes para otro momento, quizás para cuando el gobierno abandone el sectarismo como insignia.